busquemos en nuestra Biblia el libro de Mateo. Libro de Mateo, capítulo 28. Mateo, capítulo 28. Vamos a leer comenzando en el versículo 1. Mateo, capítulo 28 y el versículo 1. Mateo, capítulo 28, en versículo 1. Dice la Escritura: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid ver el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado a los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id a las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán. Creo que sin duda alguna estudiar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo nos anima mucho como cristianos. Por supuesto, nos da mucha esperanza a que algún día nosotros también vamos a resucitar, así como Él resucitó. Pero también es muy importante estudiar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque nos da confianza en que Dios nos ha perdonado todos los pecados y que delante de Dios somos justos. Es por eso que el apóstol Pablo escribe estas palabras, este testimonio: ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. A fin de conocerle y el poder de su resurrección. En nuestra serie del libro de Mateo, estamos estudiando lo que pasó el día de la resurrección del Señor. Ya nos quedamos en el versículo 2, Mateo capítulo 28, y el versículo 2 es lo que vamos a estudiar este día. Mateo capítulo 28, el versículo 2, aquí nos quedamos. Dice la Escritura, en el primer versículo: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. La primera frase, es: y hubo un gran terremoto. Los geólogos hoy en día nos dicen que en la tierra de Israel es muy susceptible a temblores. Hay una falla geológica, así como en California, en Sonora, está la falla de San Andrés. Allí en esa área, 40 kilómetros en solamente Jerusalén, hay una falla que se llama la falla del Valle de Jordán. Entonces, esa área es susceptible a los terremotos. La Biblia menciona algunos de esos terremotos. Pero no fue casualidad que hubo un gran terremoto el día preciso de la resurrección. Dios está en control de los temblores, Dios está en control de los terremotos, y mandó ese terremoto, gran terremoto, dice la Escritura, para marcar ese día como un día especial. Así como Él había marcado el día de la crucifixión con un terremoto, marca también ese día de la resurrección con un gran terremoto. Y además, marcó ese día como un día súper especial. No solamente mandó un terremoto, también mandó ángeles. Versículo 2 nos dice: hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. En los otros evangelios podemos ver que no tan solamente era uno, hubo varios ángeles allí en lugar de la resurrección. Es interesante notar, en la encarnación de nuestro Señor, la primera Navidad, ángeles descendieron. En la resurrección de nuestro Señor, ángeles también descendieron. En la primera Navidad se aparecieron a unos humildes pastores. Aquí en el día de la resurrección se aparecieron, no a los apóstoles, no se aparecieron a los apóstoles, se aparecieron a unas mujeres. No se aparecieron a los sacerdotes, o a Herodes, o a Pilato, a los gobernadores, no. Se les aparecieron a unas humildes mujeres, ¿se acuerdan? Esas mujeres que vemos en el Calvario, esas mujeres que vemos en el sepelio, esas humildes mujeres que habían seguido al Señor y lo habían servido viniendo desde Galilea. La Biblia, entonces, no menosprecia a las mujeres. Hay personas que creen que la Biblia menosprecia a las mujeres. Hay esa cultura de árabe menosprecia a las mujeres, sobre todo en este tiempo. Pero la Biblia no. La Biblia exalta y da muchas bendiciones y muchos privilegios a las mujeres. Y también que los ángeles se les aparecieron a esos humildes pastores y a esas humildes mujeres nos confirma la verdad de 1 Corintios 1:26. Véanlo, por favor. 1 Corintios capítulo 1 y el versículo 26. Nos dice la Escritura, el apóstol Pablo, hablando de nuestra salvación. 1 Corintios capítulo 1 y versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Señor, los ángeles no se apareció a Herodes, a Pilato, a los sabios de ese mundo, a los escribas, a los fariseos, a los filósofos griegos, no. Pero lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Entonces, los ángeles se aparecieron a esas mujeres. Hay un ángel específicamente, Mateo se refiere nada más a un ángel, nos dice aquí en nuestro pasaje, hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor. Ahora, esta frase nos enseña mucho, y una de las cosas que quiero que vean esta mañana es que esta frase comprueba que Cristo es Dios. Esta frase comprueba la divinidad de Cristo. Vean cómo, sigan la lógica. Dice aquí la frase, ¿un ángel de quién? Un ángel del Señor. En el Antiguo Testamento se hacía referencia al ángel de Jehová. El ángel de Dios, son los ángeles de Jehová, los ángeles de Dios. Ahora quiero que noten el versículo 6, de este mismo pasaje. Sigan la lógica, versículo 6. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ve al lugar donde fue puesto, ¿quién? Es un ángel del Señor. Es un ángel de Jehová. Es un ángel de Dios. Es el ángel del Señor. Y en el versículo 6 nos dice que Cristo, Jesús, ¿es quién? Es el Señor. ¿Sigue la lógica? Es un ángel del Señor. Quiere decir esto, que Cristo es el Señor, Jesús es Dios, Cristo es Jehová del Antiguo Testamento. Y eso es lo que le dio poder a su resurrección. Esto es lo que el apóstol Pablo estaba tratando de entender y aplicar. La verdad que esta tumba vacía tenía mucho poder porque el que había muerto, y el que había sido enterrado en esa tumba, y el que resucitó de esa tumba, era el Señor mismo. Por eso nuestra fe no es vana. Por eso ya no estamos en nuestros pecados. Esa tumba vacía nos dice que el sacrificio del Señor, con esa sangre preciosa, ha sido aceptado. No olvidemos eso. Ya sé que no somos testigos de Jehová aquí. Ya sé que ustedes no creen en herejía. Ustedes creen en la Trinidad, yo sé, pero no nos olvidemos de esa gran verdad. Cristo es el Señor, y es lo que le dio poder a la cruz, es lo que le dio ese poder, sin igual poder, a la sangre que Él vertió, y lo que le dio poder a esta resurrección, era el Señor. Otra lección de esta frase, ángel del Señor, es que los ángeles son del Señor. Ángel del Señor. Quiere decir entonces que los ángeles, dice la Biblia, a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Todo está sujeto a Él. Son del Señor. Los ángeles que adoran a Él y hacen su voluntad son de Él, son de parte de Él y son para Él, para su gloria. Más de esto en los versículos que siguen. Ahora noten que cuando dice aquí el versículo, el ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, no se imaginen a un ángel descendiendo así como en las caricaturas de Superman, ¿verdad? Que viene del cielo y... No. El cielo de los ángeles no es el cielo de la atmósfera o de las estrellas. El cielo de los ángeles, como dice el apóstol Pablo, es el tercer cielo. Es el cielo de Dios. Vean conmigo Mateo 18, el versículo 10. Mateo 18, y por cierto, es algo aquí del ministerio de los ángeles. Debemos de creer en los ángeles. Cuando nuestros niños salen de viaje o salen en la noche y nos preocupamos, pensemos en versículos como este, el ministerio de los ángeles. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Los ángeles entonces, aquí se refiere por supuesto a los ángeles que están delante de Dios, que protegen a su pueblo. Esos ángeles están en el cielo de Dios. No es que están en la atmósfera, no es que están en las estrellas. Un astronauta ruso burlándose de los cristianos, ese ateo, una vez dijo, estoy aquí en el cielo y no veo a Dios. Bueno, en primer lugar, ¿qué ciego? Ver la maravillosa creación de Dios en las estrellas, en las galaxias, y decir que no hay Dios. En segundo lugar, es obvio que el astronauta no estaba en el cielo de Dios. El cielo de Dios no es el de las estrellas, el cielo de Dios es mucho más maravilloso, trascendente. Como diría Alejandra Raquel, es otra dimensión, es otra dimensión. Y cuando lleguemos allá, hermanos, nos vamos a sorprender de la increíble belleza de ese lugar, el cielo de Dios. El punto es, ese ángel entonces descendiendo del cielo, no crean, no se lo imaginen descendiendo de las estrellas. Descendió del cielo de Dios. Ahora, cuando nuestro texto nos dice que el ángel removió la piedra y se sentó sobre ella, se refiere a la piedra de Mateo 27:60. Mateo 27:60 dice que José, Nicodemo y las mujeres pusieron el cuerpo del Señor, lo envolvieron en una sábana limpia, lo puso en su sepulcro nuevo, Mateo 27:60, que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Es de esta piedra que nos dice en nuestro texto, que el ángel removió la piedra y se sentó sobre ella. Es la piedra que cerraba la tumba del Señor. Ese sepulcro, esa tumba, obviamente no es como los sepulcros de hoy en día, no era un pequeño hoyo. Estaba en una cueva grande, varias personas podían entrar a esa cueva. Y la piedra era de varias toneladas, muy grande, para cerrar esa cueva. Y así lo hacían los dueños en esos días, porque no querían que los ladrones violaran la tumba y entraran a robar los vestidos o las joyas que pudieran tener ahí los muertos. Por eso tenían esa gran piedra de muchas toneladas, muy grande. Pero claro, para el ángel es muy fácil remover esa gran piedra. Los ángeles son muy fuertes. El salmista canta de ellos, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra. Muy fuertes, poderosos son los ángeles. Un comentarista dice sobre esta frase que los principales sacerdotes se han de haber ido a dormir muy confiados en la gran piedra. Muy confiados en los sellos y muy confiados en la guarda, en los guardias que habían dejado ahí para que la profecía del Señor no se cumpliera. ¿Se acuerdan? Ya estudiamos eso, los sacerdotes. Sí se acordaron de la profecía del Señor que le había dicho que resucitaría el tercer día, ¿se acuerdan? Ellos fueron los que mandaron esta guardia, ellos fueron los que pusieron los sellos. Y ellos, por así decirlo, se fueron satisfechos, se fueron a dormir, que esa profecía no se iba a cumplir. Pero qué necios, ¿verdad? ¡Qué necios! Para un ángel fue facilísimo remover la piedra y dejar, por así decirlo, catatónicos a los guardias ahí. Y por supuesto, el ángel no removió la piedra para que el Señor saliera. El Señor salió sin la necesidad de quitar la piedra. Su cuerpo glorificado le permitía hacer eso. ¿Se acuerdan cuando los discípulos tenían miedo, estaban cerradas las puertas y el Señor, dice, se les apareció? Aún estando cerradas las puertas, el cuerpo del Señor glorificado entonces podía pasar la cueva, no necesitaba que quitaran la piedra. El ángel removió la piedra para que las mujeres pudieran entrar y ver, para que los apóstoles pudieran entrar y ver que la tumba estaba vacía. Y no sé, se me hace aquí como que este ángel era algo orgulloso. No sé, a lo mejor lo estoy juzgando, prejuzgando. Pero con cierto orgullo como que se sienta, ¿verdad? Después de haber acabado su trabajo, se sienta ahí sobre la piedra. ¿Me entienden lo que quiero decir? Por supuesto, no es orgullo pecaminoso. Pero ya satisfecho que ha terminado la obra que se le ha encomendado Dios, está ahí sentado sobre la piedra este ángel. Pero la lección práctica de esto, vamos a ver Marcos 16. Marcos 16 es un pasaje que nos relata exactamente lo mismo. Pero quiero que noten algo que pensaron las mujeres al llegar al sepulcro. Van de camino al sepulcro. Voy a comenzarles a leer con el versículo 1. Marcos capítulo 16 y el versículo 1. Es el mismo incidente. Marcos 16, 1 dice: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro y ha salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Estaban preocupadas. Esa era su ansiedad. Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Iban al sepulcro, van camino al sepulcro. Y tenían esa preocupación. La piedra. ¿Cómo vamos a entrar? Ahí está esa gran piedra. Pero llegaron y ya estaba removida. El ángel la había removido. Y así nos pasa a nosotros. Así nos pasa a nosotros. Tenemos preocupaciones. Tenemos miedos. Tenemos ansiedades. Pero Dios en su providencia ya las ha resuelto. Muchas, la mayoría de nuestras ansiedades y temores son por cosas que no pasan o por cosas que ya están resueltas en la providencia de Dios. En los años pasados, yo he tenido tumores en mi cabeza, he tenido cáncer aquí, he tenido ataques al corazón, he tenido artritis, he tenido lupus, he tenido toda clase de enfermedades, pero todas han sido en mi imaginación. Todas han sido preocupaciones vanas, porque lo último no era cierto, no era cierto. Había dormido con un brazo chueco y era todo el problema, ¿verdad? Pero luego se me quitó. A lo último todo tenía solución. Oye, ojalá que captemos esta verdad, hermanos. Porque el diablo nos puede poner en depresión crónica, el diablo nos puede quitar mucha de nuestra fuerza espiritual y aún nuestra fuerza física, preocupándonos por cosas que lo último ya están resueltas por Dios. Tenemos que forzar nuestra mente entonces a pensar de acuerdo con Filipenses 4:8. Vean Filipenses 4:8. Esta es la aplicación de nuestro texto a lo último. Filipenses capítulo 4. Voy a empezar a leer el versículo 6 para que vean que está hablando de las ansiedades y los afanes. ¿Quién va a mover esa piedra? ¿Cómo le vamos a hacer con ese problema? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Ahí está la solución a la ansiedad, ahí está la solución al afán, la oración, pero en primer lugar, por supuesto. Esas actitudes de ruego y acción de gracias. Pero muy importante, hermanos, que pensemos en lo verdadero, en lo honesto, en lo justo. Yo no voy a tener cáncer. ¿Por qué? Son imaginaciones mías, de mis dolores. Si ya un doctor me dice, sí, hay un problema aquí, hay un cáncer, ya no te voy a sacarlo, bueno, eso es otra cosa. Y ahí hay otra ansiedad, pero se resuelve también con oración y ruego y otra cosa. Pero el punto es, hermanos, a la hora de la ansiedad y las preocupaciones, hay que pensar, ¿es esto de acuerdo a Filipenses 4:8? ¿Es esto verdad? ¿Es esto de lo honesto, de lo justo? ¿Esto glorifica a Dios? ¿Esta ansiedad glorifica a Dios, sí o no? ¿Esto es del avance de Dios? El diablo me está ganando aquí. Hay que parar esos pensamientos. Hay que parar esas ansiedades. Porque lo último, o no son verdad, o Dios ya las tiene resueltas. Mi solución es, y ya lo vimos esto de Pedro, ¿se acuerdan? Echando todas nuestras ansiedades sobre Él. Porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, ¿quién va a remover la piedra del dinero? ¿Con quién? ¿Con qué? ¿Con cómo voy a salir para pagar la escuela de mis hijos? Son tres y la escuela es muy cara. ¿Quién va a remover la piedra de la tentación? ¿Cómo voy a lograr vencer este hábito, este vicio? ¿Cómo le voy a hacer? Es imposible para mí. Es de muchas toneladas este pecado. Dios tiene la solución. ¿Y quién va a remover la piedra del trabajo? ¿Y cuando termine la escuela, dónde voy a trabajar? ¿Y con quién me voy a casar? Esas piedras gigantes, hermanos. Dios en su providencia puede moverlas y las mueve para el cristiano. Como cristiano, no temas, que no te mate la ansiedad. Tú haz la voluntad de Dios a diario, día a día. No te afanes por las piedras grandes de la vida. Si hay que moverlas, Dios lo hará. Y para Él no hay nada imposible. Nada. Volviendo a nuestro pasaje, vean la descripción del ángel. Versículo 3 nos dice, Mateo capítulo 28, versículo 3. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Pero cuando dicen su aspecto era como un relámpago, no se imaginen un rayo, no se imaginen la figura de un relámpago. Otro evangelio lo describe como jóvenes, hombres jóvenes. Que cuando dice su aspecto como relámpago, nos habla del gran resplandor, luminosidad, la luz del ángel. El salmista canta en otra parte, tus relámpagos alumbraron el mundo, se estremeció y tembló la tierra. Los ángeles son seres brillantes, resplandecientes, reflejan la gran luz de Dios. Y su vestido siendo blanco como la nieve, por supuesto, nos recuerda la gran pureza y santidad celestial. El punto práctico de esto, de estas descripciones de estos ángeles, es que, número uno, existen, hermanos. No son criaturas de la mitología. Son seres poderosos, son seres celestiales, son seres santos, creados por Dios para adorar al Señor y para ayudarnos a nosotros en nuestra carrera al cielo. Hebreos capítulo 2 y versículo 14 nos dice acerca de los ángeles, hace una comparación entre Cristo y los ángeles, y luego termina diciendo, Hebreos capítulo 2 y versículo 14, son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Y de verdad, hermanos, nos protegen y nos cuidan. Hace unos años, vimos a una hermana pasar en su carro, a toda velocidad iba la hermana, ¡pum!, pasó. Y el hermano enseguida de mí me comentó, ¿te imaginas al ángel de la hermana? ¿Te imaginas al ángel de la hermana? Y es verdad. Los niños, nuestros niños tienen sus ángeles. Nosotros tenemos ángeles que nos cuidan y nos protegen y nos ayudan. Y si llegamos al cielo a través de esta vida y todos los peligros y en todas las providencias, es por los ángeles que Dios ha mandado a los herederos de la salvación. Es parte de su ministerio. Por otra parte, nos dice que pueden ser transformados en ángeles de luz. Dios también nos puede transformar en hombres como nosotros. Esos ángeles, nos dice el otro pasaje, el otro evangelio, eran como jóvenes. Y aquí está la aplicación. Puede ser que tú no lo sepas, pero algunas de las personas que te han ayudado en la vida, o que tú has ayudado en la vida, realmente han sido ángeles de Dios. El otro día, el Impala blanco me ha estado fallando, y con mucha fe me aventé al puente. Nunca se me había parado ahí. Tenía una falla muy curiosa. Va manejando uno y pum, de repente se apaga el carro. Muy emocionante. El caso es que dije, no se me va a parar. Me aventé con mucha fe al puente y precisamente en la subidita se paró el carro de repente. El problema es que a veces comienza y a veces no, a veces toma su tiempo. Pues esta vez no quiso comenzar, no quiso prender el carro. Y el problema era que era noche y los carros que venían atrás de mí. Yo lo que tenía miedo es que no me fueran a ver que estaba parado y me chocaran. Entonces cada vez que venía un carro fuerte yo me quitaba y salía del carro y... Pues tenían las luces, por supuesto, demostrándoles que me había pasado algo. Bueno, les cuento esto porque... En la oscuridad, en mi problema, el carro se estaba haciendo para atrás. Lo paré y luego atrás de mí se paró un carro. Y salió un muchacho, muy amable, me dijo que si necesitaba un celular, que si necesitaba ayuda. Después pensé, ¿no sería este un ángel de Dios? Aquellas personas que nos han ayudado en la vida, o que nosotros hemos ayudado en la vida, pueden ser ángeles de Dios. Ven conmigo Hebreos. Aquí está el pasaje que lo comprueba esto. Esto no es mitología de Paco Orozco. Vean Hebreos, capítulo 13 y versículo 2. Hebreos, capítulo 13 y el versículo 2. Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad. Porque por ella, algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Puede ser las personas que hemos ayudado en la vida, o que nos han ayudado, son ángeles. Tienen su ministerio, hermanos, son seres reales, son seres celestiales. Y a lo último nos ayudan en nuestra salvación y santificación en esta vida. Son seres que Dios nos envía. Bueno, volviendo a nuestro pasaje. Noten el aspecto del ángel, los guardias quedaron como muertos, nos dice nuestro pasaje. Se sorprendieron, por supuesto, nos dice el versículo 4, Mateo 28, 4. De miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Ahora recuerden, los guardias no eran unos niños, no eran unos niños. Los guardias eran unos soldados, fuertes, endurecidos. Los guardias, hay que tomar en cuenta, ¿eran soldados de quién? Eran los soldados del gobernador Poncio Pilato. Entonces, esta guardia elite, así se dice en español, la guardia de los principales, los mejores, los líderes de los soldados del gobierno. Estaban ahí, el ángel se les aparece, y por supuesto con mucho miedo aquí, porque era muy de mañana, un temblor, y luego se les aparece este ángel con una brillantez y un resplandor increíble. Por supuesto que tuvieron miedo, no todos los días se aparece un ángel. Pero lo que quiero que capten, hermanos, que esos soldados eran los soldados del gobernador Poncio Pilato. Ellos fueron los que habían llevado a Jesús al pretorio. Ellos fueron los que pusieron sobre su cabeza una corona de espinas, e hincándose delante de él, se burlaban de él diciendo, ¡salve rey de los judíos! ellos. Ellos fueron los que le escupieron en el rostro. Ellos fueron los que le golpearon la cabeza. Ellos fueron los que lo llevaron al Gólgota y lo crucificaron. Eso fue lo que los aterrorizó y los hizo quedarse como muertos. Porque un ángel del cielo descendió sobre la tumba del que ellos habían crucificado. Ese era el problema y la angustia y el miedo de esos soldados. El ángel descendió y removió la piedra del que ellos mismos habían golpeado, se habían burlado, habían escupido y que habían crucificado. Y el punto que quiero hacer esta mañana es, si los soldados se espantaron y se aterrorizaron y quedaron como muertos ante la presencia de un ángel, ¿cuánto más los hombres inconversos, cuando se presenten ante el Dios vivo y verdadero, que es un fuego consumidor, nos dice Hebreos, ¿cuánto más? Los hombres en su pecado han hecho ídolos de Dios, han hecho pinturas de Dios, han hecho esculturas de Dios a la imaginación de ellos. Se lo imaginan como un diosito, dice la gente, ¿verdad? Como un diosito, como un anciano débil, buena gente que a lo último de alguna manera es tan buena gente que lo van a convencer de que no los mande al infierno eterno. Déjame decirte, no es así. Si un soldado se quedó, si esos soldados se quedaron como muertos ante un ángel, ¿cómo quedarás tú ante Dios mismo? Dios, que infinitamente es mucho más poderoso que un ángel, mucho más majestuoso y glorioso y santo que un ángel. ¿Cómo te vas a presentar tú ante Él? Como dice el profeta, entonces, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Tienes que arrepentirte hoy y creer hoy en el Evangelio. Es la única manera de que Dios nos acepte y nos reciba siendo tan justos como Cristo. Y es por eso que el apóstol Pablo se gloriaba en el Evangelio, que la justicia no era la de él, era la justicia de Cristo a su cuenta. Ese era el poder de la resurrección, hermanos. Y noten que el ángel no consoló a esos soldados, pero a las mujeres sí. Siempre me ha gustado y me ha impactado esto. Ven el versículo 5. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres, no temáis vosotras. En otras palabras, ustedes, soldados, teman. Pero ustedes, mujeres, no teman. No temáis vosotras. Porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificar. Como que el ángel les dice claramente, soldados, ustedes tienen mucho que temer, pero vosotras mujeres, ustedes mujeres, no tienen por qué temer. ¿Por qué? Porque buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Estas mujeres de verdad estaban buscando a Jesús, el cuerpo del Señor, para servirle hasta lo último, para ungirle, como ya lo estudiamos, con especias aromáticas, así enterraban en esos tiempos. Eso es lo que significa que andaban buscando a Jesús, a eso se refiere el ángel. Pero esta frase, qué bella descripción de los cristianos. Los cristianos son los que buscan a Jesús. Son los que buscan al Salvador de sus pecados. Eso es lo que significa Jesús, Salvador. Son los que buscan a Jesús en oración. Son los que buscan al Señor en las Escrituras, al meditar y al estudiar. Son los que andan buscando al Señor. Son los que buscan al Señor en la iglesia. Son los que buscan al Señor para alabarle. Salmista habla mucho de esto. Por ejemplo, en un salmo dice, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay agua, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Ustedes no teman, mujeres, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Para nosotros estas palabras y a través de la historia son algo comunes. Hablamos de la cruz, cantamos de la cruz, que Cristo fue crucificado, es el lema del cristianismo. Nosotros predicamos a Cristo y a Cristo crucificado. Pero esas mujeres y esos hermanos en ese tiempo les ha de haber impactado mucho eso. Cristo crucificado. Porque en ese tiempo la crucifixión era el morir, era el castigo de un sicario. Era el castigo para los terroristas. Era el castigo para los multiasesinos. Es como si viviéramos en Estados Unidos y nos dijeran, Jesús, el que fue ejecutado en la silla eléctrica. Y este es un punto que quiero recalcar en esta mañana, y eso es parte del Evangelio. Jesús murió la muerte de un vil criminal. ¿Por qué? Isaías nos responde, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarreamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Jesús fue crucificado como si Él hubiera sido nosotros, como si Él hubiera sido un mentiroso como nosotros, un hipócrita como nosotros, un ladrón como nosotros, un borracho como nosotros, un lascivioso como nosotros, un chismoso, un envidioso, un enojón, un adúltero, un ateo, un vicioso, un... como nosotros. Es por eso que murió esta, en esta cuenta cruz. Es por eso que el ángel dice aquí, buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Y ese es el Evangelio, las buenas noticias. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Aquí está el poder de la resurrección. El que estuvo en la cruz, el que estuvo en la tumba, es Dios. Y Él murió y Él resucitó para perdonarnos, para darnos de su justicia. Y Él no se quedó en la tumba. Él venció la muerte con poder, como dice el himno. En último lugar, el versículo 6 nos dice, el versículo 6, no está aquí, le dice el ángel a las mujeres, pues ha resucitado, como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. El Señor no estaba allí, no estaba allí, había resucitado, se levantó de los muertos. Y Él se los había dicho, nos dice el ángel. Él les había profetizado su resurrección. Ellos no lo entendieron, no lo creyeron, no lo aplicaron a lo último. Para confirmar el hecho, el ángel les dice, vean, pasen, vean el lugar donde fue puesto el Señor. Pasaron, por supuesto, las mujeres. Por los otros evangelios sabemos que el lugar estaba vacío. Tan solo quedaron el sudario y los lienzos con lo cual lo habían envuelto al enterrarlo. La lección de este versículo, hermanos, es, hay que creer lo que nos dice el Señor. No está aquí, pues está resucitado. ¿Cómo dijo? Él les había dicho. Aunque no lo entendamos, aunque se nos haga algo imposible para nosotros, hay que creer lo que el Señor nos dice. Hay que creer que Él nos dice, yo he resucitado y como yo he resucitado, ustedes también van a resucitar. Hay que creerlo, hermanos. No le tengamos miedo a la muerte. Hay que creerle cuando Él nos dice que todos nuestros pecados han sido perdonados por su sangre. Hay que creerle cuando Él nos dice que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hay que creerle en los días malos, en los días buenos. Hay que creerle que Él está a nuestro lado. Hay que creerle, hermanos, cuando Él nos dice, vengo otra vez. He aquí, vengo otra vez y traigo mi galardón conmigo. Hay que creerle, hermanos. La última, versículo 7 nos dice, la última cosa que les dijo el ángel, id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado a los muertos. He aquí delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Las mujeres son las que avisan a los discípulos. Las mujeres son las que avisan a los apóstoles. Como dice San Agustín, esas mujeres fueron las primeras predicadoras de la resurrección. ¡Qué gran privilegio y bendición! Y también es interesante notar aquí cuando dice que el Señor va delante de vosotros. Se usan unas palabras especiales en original. Es la palabra de un pastor que va delante de sus ovejas. Y así nuestro Señor Jesucristo, Él va guiándonos siempre delante de nosotros. Él es el buen pastor que nos guía. Como dice el poeta, me guía Él con cuánto amor me guía siempre mi Señor. En todo tiempo puedo ver con cuánto amor me guía Él. Me guía Él, me guía Él, con cuánto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Él siempre delante de nosotros. La última lección la vamos a ver en un detalle que agrega Marcos 16. Vean conmigo Marcos 16 y el versículo 7. Marcos 16 y el versículo 7. Esta tarde vamos a continuar, vamos a terminar el pasaje. Ojalá que pueda volver esta tarde. Por cierto, uno de los hermanos que nos están visitando regularmente, que es parte ahora de la congregación, nos va a dar su testimonio de su salvación. Vengamos a conocer a los hermanos. Por supuesto, a alabar al Señor, aprender de Él. Esta tarde lo continuaremos, pero vemos la última lección aquí, Marcos 16, 7. Es lo mismo, exactamente lo mismo. El ángel les dice, pero ir, decir a sus discípulos, y aquí está un detalle, una frase que se agrega. Y a Pedro. Y a Pedro. ¿Por qué dice y a Pedro? Porque Pedro, el apóstol Pedro, le había negado tres veces. Era una manera especial de consolar y animar a Pedro. Esta orden implica, Pedro, el Señor te ha perdonado. Él quiere que tú estés con Él. El Señor te ha perdonado de tan gran pecado. Por eso fue crucificado y por eso ha resucitado, para perdonarnos. Y, Pedro, entonces, ¿cuándo el diablo te recuerda tus pecados pasados? Los pecados de la juventud. ¿Cuándo el diablo te recuerda los pecados que has cometido como cristiano? Recuerda, y a Pedro, que el Señor murió y resucitó para perdonar nuestros pecados, todos nuestros pecados. Recuerda la gran promesa. ¿Quién es el que condenará? ¿Quién es el que acusará a los escogidos de Dios? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Cristo resucitado para el perdón de nuestros pecados, para darnos la justicia por la cual Dios nos recibe, la justicia de Cristo a nuestra cuenta. Con razón, entonces, el apóstol Pablo dice, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. De eso se trata este pasaje, hermanos. Cristo resucitado merece toda la gloria. Oremos. Te damos gracias, Señor, por la obra de la cruz. Gracias, Señor, que la tumba está vacía. El sacrificio de Cristo ha sido aceptado. Nuestra fe no es vana. No estamos en nuestros pecados. Podemos tener su justicia. Y Él nos guía aún más allá de la muerte. Pedimos, Señor, que tú apliques estas palabras a nuestros corazones. Motívanos y anímanos en este día a glorificarte y a servirte por lo que has hecho por nosotros. En Cristo Jesús. Amén.